Café con Docentes. En este podcast damos voz a experiencias de los docentes. Escucharás anécdotas, recuerdos, situaciones hilarantes y muchas cosas más. Nuestros queridos docentes nos darán lecciones de vida y aprenderemos de ellos.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy Lolis y estoy muy contenta de darles la bienvenida a un episodio más de Café con Docentes.
Hola, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí nuevamente compartiendo con todos ustedes una deliciosa taza de café y gracias por estar en un episodio más de Café con Docentes en esta segunda temporada.
Yo soy Cari y me da mucho gusto saludarlas. Hola Lolis, hola Chío. Y pues, ¿qué tal que ya nos encontramos en el episodio número 6 de esta segunda temporada? Qué rápido han pasado los primeros episodios de esta temporada y muchas gracias a las personas que nos siguen semana a semana. Nos da muchísimo gusto estar aquí y hoy principalmente porque tenemos a una invitada muy especial.
Claro que sí, Cari, tenemos una súper invitadaza. Tenemos hoy como invitada a Gaby Chávez, que es una educadora especial. Y bueno, actualmente ella se desempeña en este ámbito como docente de USAER. Aplausos para Gaby.
¡Bienvenida, Gaby!
¡Bravo!
¡Bienvenida, Gaby!
Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bonita bienvenida, qué bonito se sienten los aplausos. Muy buenas tardes, Lolis, buenas tardes, Chío, y buenas tardes, Cari. Soy su fan.
Muchas gracias.
¡Ay, qué bien,
además,
Gaby!
Además de esa bienvenida y de que estemos muy contentas de que nos visitas, pues para nosotros es un placer podernos tomar con una colega esta taza de café que ya le traíamos ganas y que por una u otra cosa nos había dado, pero nos da muchísimo gusto que finalmente hoy estés en esta mesa y podamos charlar y podamos compartir y sobre todo que podamos darle voz a la historia que hoy nos has compartido, Gaby.
No, pues en realidad el gusto es mío. Muchísimas gracias.
Oye, Gaby, yo escucho que eres maestra en USAER, pero ¿qué otras actividades has realizado en este ámbito de la educación?
Sí, mira, yo soy maestra de USAER, como bien mencionas, pero otro ámbito en el cual yo he elaborado y que realmente me ha dejado muchas satisfacciones personales y profesionales ha sido la docencia a nivel superior. He tenido la oportunidad de trabajar en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en LUPAEP, como docente en sus licenciaturas y también como asesora de tesis, también en la UPN, en el campus San Martín. Me desarrollé como maestra también y también como coordinadora en la licenciatura en psicología y también pues como asesora de tesis. Y también en la UNID, en sus campus Tehuacán y Atlixco, en licenciatura y en maestría. Entonces, pues, aparte de trabajar con los maestros y con los niños en USAER, pues también otra de mis grandes pasiones es la docencia a nivel superior.
Oye, pues muy completa toda esta información que nos das, Gaby, y sobre todo que qué padre que al igual que nosotras tengas esa mente inquieta y sobre todo que todas las ideas las hagas realidad, porque cada una de nosotras trabaja también en un ámbito diferente y también nos gusta estar haciendo otras cosas como este podcast al que hoy nos acompañas. Entonces, pues nuevamente seas bienvenida y a mí me gustaría preguntarte que de todas estas actividades que mencionas o específicamente en algún ámbito que tú quieras especificar como la USAER, ¿qué actividades educativas son las que disfrutas más?
Bueno, pues definitivamente el trabajo en USAER es muy reconfortante, sí es un trabajo muy duro, pero a mí lo que me apasiona es la capacitación a docentes, porque siento que de esta forma el impacto que se puede tener es mucho mayor. obviamente el trabajo con los niños es muy especial, muy gratificante, hay muchas cosas que se aprenden, pero bueno, trabajar con los maestros es algo muy importante y es algo muy impactante, que me ha servido mucho también en mi carrera profesional para percatarme de que nuestro alcance como docentes pues es enorme, ¿no? Y podemos impactar muchas, muchas vidas. Entonces, pues es algo que tomo de manera muy seria y haciendo el compromiso personal y con los alumnos y con los maestros de saber cómo vamos a impactar con nuestros niños.
Qué grato escucharte, Gaby, y saber que tienes este interés por compartir tu conocimiento y tus experiencias porque estás en el lugar indicado. Hoy seguramente tocarás muchos corazones, dejarás huella a la distancia en muchas personas que nos escuchan y bueno, aprenderemos muchísimo de ti. Respecto a tu pregunta, Cari, yo realmente extraño con todo mi corazón las actividades sociales. Siempre he pensado que es un punto clave para el desarrollo de nuestros alumnos. Y muchas veces estas actividades nos permiten o nos permitían tener esa relación, esa interacción entre colegas, con los alumnos e incluso con padres de familia, la comunidad escolar en general. Y es algo que yo anhelo. Las actividades sociales como los festivales, por ejemplo, el Día de la Primavera, las fiestas decembrinas, el tradicional grito, o sea, creo que hasta es algo que extraño mucho. Sí, yo hasta los lunes extraño, de verdad. Exacto. Y con esta nueva normalidad, pues todo se siente, a mi parecer, muy frío. Yo soy alguien muy cálida, de dar mucho abrazo, del apapacho, del estar cerca. Y esta nueva normalidad, pues ha venido a romper toda esa situación. Entonces, son las que más disfruto y ahora las que más extraño. ¿Tú, Chío?
Extrañas la fiesta, Lolis, definitivamente. Yo coincido con Gaby totalmente en el sentido de la capacitación. Realmente esa es una actividad que me encanta, en las que me encanta participar, estar, que disfruto. Ya sabes, así de yo levanto la mano, ¿quién quiere participar? Yo, ¿quién quiere hacer esto? Yo, alguien que quiera servir de modelo, yo. La verdad es que la capacitación es algo que disfruto muchísimo como docente.
Y al final, Chío, pues estos espacios también han dejado de estar de manera presencial para trasladarse a las pantallas. Y eso también lo vuelve triste, porque la interacción es muy importante para el aprendizaje de todos. Pero hablando de estas actividades que han quedado un poco en el olvido, pues algo que también se ha modificado es el recreo. Y justamente, vámonos al recreo.
¿Sabían que, según datos del INEGI de este año 2021, los docentes en México trabajan en promedio 31 horas a la semana? Ah, pero uno de cada 10 trabaja más de 48 horas. Y bueno, la Miss Lulu me ha dicho que ahora con el modelo híbrido le ha dedicado mucho más tiempo a sus actividades. Uf, seguro que quiere un descansito.
Que si no.
¿Qué tal esta cápsula de mi querido Jorge Carpinteiro Colombres, a quien le damos un saludo porque además de que participa con nosotros en nuestras cápsulas, pues también es fan y es una persona que siempre escucha al lado de sus papás este podcast, así que reciban un cordial saludo de parte de las tres. Jorgito, te mandamos un abrazo. Gracias por prestarnos tu voz.
Y coincide totalmente este dato de la cápsula con la realidad, ¿cierto o no?
De hecho, sí, Chío, yo me encuentro en esas que trabajan más de 48 horas. Estoy muy agotada.
No, yo creo que si le contamos, pasamos esa cantidad, Lolis.
¿Y tú, Gaby?
Sí, la verdad es que se ha incrementado de manera significativa. Ahora, con la implementación del modelo híbrido, pues sí tenemos más trabajo, aunque también creo que se puede optimizar dentro de las escuelas. Específicamente para el área de educación especial, he estado viendo un área de oportunidad donde podemos trabajar directamente con las docentes y con esta capacitación de la cual hablamos hace unos momentos, pero bueno, definitivamente el trabajo se ha hecho pues mucho más pesado y trabajamos más horas que hace algunos ciclos escolares.
Pues yo ya no puedo esperar más para darle paso al relato si todas ustedes están de acuerdo.
Esta experiencia que nos comparte Gaby se llama...
Resultados inesperados. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabriela Chávez Villegas y soy orgullosamente maestra de USAER. Esta labor me ha permitido tener innumerables satisfacciones profesionales y personales con maestros, padres de familia y obviamente con mis alumnos. Todas estas experiencias han formado parte de esta maravillosa aventura de ser docente. Son innumerables los recuerdos que guardo de esta profesión en la inclusión, pero una de las que atesoro con mayor cariño es la vivida al inicio de mi carrera como maestra de apoyo de USAER en la comunidad de Xochimilco, Puebla. Quien conozca esta comunidad sabrá que tiene atractivos naturales y arquitectónicos sin igual, debido a que se encuentra en las faldas del volcán Popocatépetl. Los escenarios y vistas son increíbles, así como sus iglesias y sus calles empedradas. Pero más allá de esto, también existe otra realidad: la pobreza de sus pobladores, pero sobre todo de aquellas comunidades que pertenecen al municipio, pero que se encuentran muy alejados de la cabecera. En estas comunidades reina la pobreza, la falta de servicios básicos para las casas y la precaria alimentación, por nombrar algunas características. Dentro de este marco de carencias, es obvio pensar que los resultados escolares no son los esperados para cada grado, ya que toda esta deprivación impacta directamente sobre los aprendizajes de los alumnos. Justo a esta comunidad fui asignada en el año 2006, cuando recién me encontraba cursando la maestría en comunicación humana, donde tuve la fortuna de contar con excelentes maestros dentro del área del lenguaje, pero también de la pedagogía. Dentro de la experiencia en la maestría, estudiamos a fondo las denominadas entonces adecuaciones curriculares, tema nuevo para mí, ya que mi formación universitaria estaba más orientada hacia el enfoque clínico o de rehabilitación que al pedagógico. Al conocer las características de mi recién nombrado centro de labores, en cuanto al gran rezago educativo que imperaba dentro del mismo, decidí llevar a cabo un programa para abatir la brecha educativa observada dentro de cada salón de clases. Dicho programa se basaba en las adecuaciones curriculares para cada grupo, en base a las características reales del mismo y no a lo que su grado escolar exigía. El trabajo principal consistía en utilizar los ficheros de español y de matemáticas, editados y proporcionados por la SEP, de los grados escolares anteriores, por lo que los contenidos abordados no eran del grado escolar correspondiente, sino de los grados donde se encontraba el nivel real de la mayoría de los alumnos. Fue un proyecto ambicioso debido a que la aplicación se proyectó para 2 ciclos escolares, por lo cual se debió estructurar muy minuciosamente para contar con la aprobación de las autoridades escolares, quienes accedieron a la puesta en marcha después de explicar el proyecto y de su impacto con detenimiento. Otro reto al cual me enfrenté fue convencer a los docentes de que salir de su zona de confort para llevar a cabo actividades que promovieran el desarrollo de aprendizajes básicos, y eso no fue una labor fácil. Pero finalmente el proyecto se llevó a cabo con éxito, porque la satisfacción personal y profesional fue muy grande. Y colorín colorado, esta gran historia se ha terminado.
Ahora que escuchaba tu historia, Gaby, me atrevo a decirte que desde que comenzaste a platicarnos al inicio del podcast, yo ya quería conocer tu historia, o sea, ya quería saber de qué iba a tratar y qué era lo que nos ibas a platicar. Entonces, definitivamente la labor de los docentes de USAER es una labor muy compleja y es fundamental en las escuelas. Entonces, me gustaría a raíz de esto hacerte una felicitación por la gran labor que haces y además una pregunta. De todo esto que nos platicas en tu experiencia, para ti, quizá de manera personal, ¿cuál fue el resultado más inesperado o más sorprendente?
Ay, pues sí, muchas gracias. Gracias por tu comentario. Realmente para mí, pues este resultado inesperado del cual yo hablo es precisamente la transformación de los docentes y que viene muy encadenado con lo que comentábamos acerca de la capacitación, puesto que son maestros que se encuentran en esta comunidad muy cercana al volcán, por lo que reciben un pago extra por estar en una zona de peligro. Entonces, pues son maestros que ya tienen muchos años en sus plazas, en este centro de trabajo específicamente, y que pues no quieren cambiarse a otro centro de trabajo, puesto que tienen un extra económico, ¿no? Entonces, de alguna forma, algunos ya habían caído en esta zona de confort donde únicamente vamos a trabajar, recibimos nuestro pago, etcétera. Entonces, para mí fue muy emocionante y muy gratificante darme cuenta de que los maestros cambiaron su mentalidad para poder ayudar a los alumnos y que finalmente se adecuaron a cuáles eran las características reales de los alumnos y que no únicamente llegaban a dar sus clases y si aprendían estaba bien y si no, pues tampoco les importaba demasiado, ¿no? Sino que realmente hicieron un cambio en cuanto a la pedagogía, en cuanto a la forma de conceptualizar a los alumnos, en cuanto a su labor docente propiamente dicha. Entonces, algunos maestros ya tenían muchos, muchos años de servicio y sin embargo tuvieron esta flexibilidad para poder cambiar. Entonces, para mí es precisamente el cambio más inesperado, el más sorprendente, el más gratificante que los docentes hayan tenido este cambio en sus prácticas precisamente.
Gracias, Gaby.
Vaya que sí es inesperado este resultado que nos compartes, Gaby, porque pues yo que también me dedico a la formación de formadores, pues a veces esas resistencias son lo más difícil de abatir. Y yo tengo otra pregunta, Gaby, porque el tiempo se nos está yendo rapidísimo. ¿Cómo podrías explicarnos dentro del relato de qué manera miden ese rezago educativo en grados escolares, en edades y también con base en esta medida, cuánto se redujo esa brecha de la que estamos hablando, de la que nos comparte?
Sí, claro. Bueno, la medida fue precisamente hacer evaluaciones reales, evaluaciones que nos arrojaran resultados de qué era lo que no sabían, lo que sabían los niños, porque regularmente cuando se hace una evaluación, pues sabemos qué es lo que no saben los niños, pero realmente no tenemos una idea muy clara o bastante clara acerca de lo que los niños sí dominan. Entonces, pues el primer paso fue precisamente determinación del nivel curricular de los alumnos. Entonces, pues, a partir de esto ya se determinó el trabajo. Por ejemplo, alumnos que estaban en quinto grado, pues, tenían aprendizajes de tercero o de segundo. Entonces, pues, no se pueden trabajar estos aprendizajes de quinto si antes no se han reforzado, pues, la base, ¿no? Entonces, pues, esa es la forma en la que se midió. Y, bueno, los niños, pues, más donde se veía la mayor problemática era obviamente en los grados superiores. ¿Y cuánto se redujo la brecha? Pues yo sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, que sí pudimos avanzar en un ciclo escolar, lo de dos ciclos escolares con este proyecto que se trabajó. Entonces, wow. Pues, es muy gratificante realmente y, pues, es algo que impactó a estas generaciones, pero además yo espero que impacte a más, puesto que los docentes, pues, también cambiaron su forma de trabajo de manera definitiva y no únicamente con esas generaciones.
Sin duda, Gaby, partir de la realidad y de hacer esta evaluación profunda y de manera muy reflexiva nos llevará a tomar mejores decisiones y sobre todo decisiones oportunas para poder ayudar a nuestros alumnos. Y pues algo que también es muy real es que disfrutamos muchísimo el recreo. Así que vamos a nuestro recreo.
En mi escuela hay una MIS de USAER para los que no saben qué significa. Se trata de la unidad de apoyo a la educación regular aquí en México. Ella, mi MIS, es especialista en lenguaje y un día que me había pasado viendo redes sociales toda la tarde, me surgió una duda y entonces le pregunté: Miss, con eso de que estamos trabajando y promoviendo el uso del lenguaje inclusivo, ¿ya puedo decirle a Calor? Ay, creo que la hice reír un poco.
Gaby, ¿acaso eres tú? Pues a mí me usa, ¿eh?
No, es una colega la cual no conozco.
Oye, Gaby, una pregunta más. ¿Cuál consideras que puede ser la pieza clave para abatir el rezago educativo? Esto tomando como referencia el tema que estamos tratando en este relato.
Híjole, qué buena pregunta. Y tan reflexiva. Yo creo que lo principal o el punto de partida deberá ser una evaluación real, una evaluación donde nos podamos percatar cuál es el nivel de competencia curricular de un grupo en específico y partir de esto, partir de cuáles son los procesos en los cuales los niños se encuentran y cómo podemos nosotros crear un puente para que estos alumnos lleguen a la siguiente etapa. Pero si nosotros nos empeñamos en trabajar con los aprendizajes del grado que nos corresponde, aunque los alumnos no se encuentren en él, pues va a ser un poco complicado. Vamos a abrir muchas brechas, muchos huecos, que los niños tengan dudas, que no hayan aprendido de manera correcta. Y pues esto es importante, ¿no? Hacer una evaluación. Y pues no consideramos que hay niños que van a estar en un grupo A, otros en un grupo B, en un grupo C, sino que realmente estamos hablando de la inclusión, donde todos los alumnos estén aprendiendo con respecto a sus características. Y hablamos de un diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA, donde podemos responder a las necesidades de todos los alumnos, pero a las necesidades reales. ¿Qué es lo que sabe el alumno? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Qué es lo que puede hacer con apoyo? Y con base en este diseño universal para el aprendizaje, proponer actividades de diferente índole para que todos los alumnos aprendan pues de manera satisfactoria y que les permita hacer o promover aprendizajes que les servirá de base para tener aprendizajes superiores o más elevados un poco más adelante.
Qué enriquecedor tu comentario, Gaby. Muchísimas gracias.
Solo puedo pensar en una palabra, Gaby, después de escucharte darnos respuesta a las diferentes preguntas que te hemos hecho, y es trascender. Muchas veces creemos que nuestra labor empieza y termina con nuestro grupo de estudiantes. Sin embargo, apuntar a algo más grande, que es cambiar la mentalidad, capacitar a los docentes, compartir con ellos, es definitivamente la manera más específica y es donde damos en el blanco para llegar realmente a generar un cambio. Entonces, yo aquí te quiero invitar a que en algún momento, porque me encantaría, pues, te compartir otro espacio contigo, quizá en mi escuela, para que nos compartas más de tu conocimiento. Y bueno, creo, te lo dije al inicio, que en este momento ya estás dejando esa semillita de duda sembrada en muchos de quienes nos escuchan, pero además nos dejas con esta buena vibra, con esta energía para continuar preparándonos y sobre todo para buscar la manera de hacer que las cosas sucedan y hacer lo posible por nuestros estudiantes. Gaby, te agradecemos muchísimo por haber compartido este espacio con nosotras. Estamos de verdad muy contentas. Ha sido una excelente invitada y pues te invitamos a que compartas un mensaje final.
Ay, muchísimas gracias. Qué bonito se siente, tantas palabras tan reconfortantes, sobre todo de personas tan preparadas como ustedes. Y pues, claro, con todo gusto, ha sido un placer para mí estar con ustedes. Y bueno, pues yo creo que lo que les puedo dejar como no sé si llamarle como un consejo o como simplemente algo para reflexionar, sería que el conocimiento es lo que nos va a ayudar, lo que nos va a llevar a poder dar lo mejor de nosotros. Sé que nosotros como docentes tenemos ese ímpetu, esas ganas de ayudar, esas ganas de preparar, etcétera, pero eso a veces no es suficiente. A veces también debemos ahondar en algunos temas, debemos investigar, leer, y pues lo que hacemos comúnmente los docentes, ¿no? Pero sí es importante precisamente saber que lo que nosotros estamos haciendo es una labor que impactará de manera definitiva en muchos niños, en muchas familias y en futuras generaciones. Así que pues hay que prepararnos mucho, y pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes, y cuando gusten, por aquí podemos estar nuevamente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gaby. Nos dejas mucha tarea y muchas cosas pendientes, pero pues el tiempo se ha ido volando y ya tenemos que acabar este episodio, pero queda pendiente entonces una nueva cita para tomarnos otra taza de café. Mientras tanto, quiero invitar a todas las personas que nos escuchan en este episodio a que, así como Gaby nos contactó para poder compartir esta historia y aprender de ella, tú también te animes a mandar tu relato. Si todavía no sabes muy bien acerca de qué escribir, pues solamente contáctanos y nosotros te ayudamos a armar esta historia. Recuerda que puedes contactarnos al correo cafécondocentes@conidea.mx. Te esperamos muy pronto.
Además, recuerden todos ustedes que un café se disfruta mucho más entre docentes. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos.
Nos escuchamos la siguiente semana. Bye.
Si quieres compartir alguna de tus experiencias, envía tus datos a cafécondocentes@conidea.mx y te contactaremos para que participes con nosotros. ¡Anímate! Tú puedes ser el siguiente protagonista de estas historias. Café con Docentes, una producción con Idea.